Libro de Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2. En la mente de Dios, Cristo ya estaba ofrecido como el Cordero de Dios que quita los pecados desde el fundamento del mundo. Es un punto importante para entender lo que está pasando en este capítulo. Hablando de los que adoraban a la bestia, dice en Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Siendo esa gran redención en la mente de Dios desde el principio, es normal que observamos a Cristo leyendo cualquier parte de la Biblia. Cristo está en todos los libros del Testamento Antiguo. Y se ve esto en Lucas 24, cuando Cristo llevaba a unos discípulos por todos lados enseñando de sí mismo. Y hermanos, hasta los sacrificios de los animales sin mancha, inocentes, eran simbólicos de lo que Cristo iba a lograr derramando su sangre en la cruz. Hasta el matrimonio entre un hombre y su mujer es una reflexión del amor entre Cristo y su iglesia, como acabamos de estudiar en el libro de Cantares. Pero mientras los sacrificios antiguos eran vigentes, eran sumamente importantes. Porque haciendo las ofrendas de manera incorrecta o con las prácticas corruptas, se pudiera esconder el mensaje del gran Cordero. Con esa introducción vamos a versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Empezamos con unas palabras directas para los sacerdotes. Pero ¿a quiénes vamos a aplicar esto en el día de hoy? Antes que nada, podemos aplicar esto a los pastores, a los predicadores, pero también a los ancianos, a los diáconos. Y también podemos aplicar esto a los padres, que tienen que servir como profeta, sacerdote y rey en sus familias. Pero San Pedro enseñaba que, y era un gran tema de la gran reforma, que todos los cristianos, en un sentido, somos sacerdotes. A veces se llamaron esto la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Si alguien quiere leer en 1 de Pedro 2:9. Amén. Hablando de todos, gracias, Gloria. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que es posible involucrar cualquier hermano o hermana en lo que está presentada aquí. Versículo 1 y 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Es un poco fuerte, es el último libro del Testamento Antiguo, antes de la llegada de San Juan Bautista y Cristo. Pero había corrupción en las iglesias. Cristo el Cordero estaba escondido detrás de todos los errores y los escándalos, y Dios estaba harto. Lo que era para los sacerdotes una bendición, como su honra, su prestigio en la comunidad, la riqueza que recibieron por su trabajo, todo esto iba a convertirse en maldición. Y podemos ver esto en diferentes escándalos, diferentes denominaciones. no solamente entre los católicos, pero también diferentes iglesias evangélicas donde se caigan en un escándalo. Y Dios permite que se sufren por esto. Y esto no es la primera vez que hemos visto algo semejante. Los hijos de Aarón empezaron el sacerdocio en el principio con Moisés con fuego extraño, por lo cual se perdieron sus vidas. Esto pasó en Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Es un principio muy importante porque estaban inventando nuevas formas de alabanza. Y Dios era muy específico en lo que quería y ellos dijeron, vamos a intentar algo diferente. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dios acaba de matar a los hijos de Aarón. No pudo decir nada, de ninguna manera. Los que trabajaban en los sacrificios estaban presentando el conocimiento de Cristo por medio de su servicio. Pero si eran desobedientes, inventando sus propias prácticas, era muy fácil para ellos esconder el cordero que estaba detrás de todo esto. Y había otro incidente en el primero de Samuel, antes del primer rey, cuando Elí no aplicaba la disciplina a sus hijos. Elí era sacerdote, sus hijos eran sacerdotes, y ellos vivían escondiendo el cordero. Voy a leer una porción, primero de Samuel 2:12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran los sacerdotes. Eran guiando la iglesia. Impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Era uno como una forma de diezmo o apoyo a los que ministraban. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Querían inventar algo nuevo. Y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dame ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Eso sería como un diácono saliendo y dice, dame el diezmo, le va a sacar por fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ese es el punto. Las ofrendas eran menospreciadas. La ofrenda de Jehová era menospreciada por causa de estos sacerdotes jóvenes. Y Dios estaba sumamente enojado. Por supuesto, Dios mataba a estos dos. Puede leer todo en el capítulo 2 de primero de Samuel. Mataron a ellos como mataba a los hijos de Aarón. Porque escondiendo el cordero, se fueron a otras cosas también, pasando el tiempo. En 1 Samuel 2:22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, venían a la iglesia para buscar relaciones con mujeres de la iglesia. Y esto está pasando en algunos lugares. Cuando la corrupción haya dañado a los sacrificios, la ofrenda. Es natural que otras formas de infamia sigan en poco tiempo. Y el mismo estaba pasando aquí en tiempos de Malaquías. Y Dios tenía que hacer algo. Ahora versículo 3 y 4. Dios hablando por medio del profeta. Y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Acaso esto está en la Biblia? Palabras fuertes. Antes hablaba de maldición y ahora el estiércol sobre las caras de ellos, líderes de la iglesia. Escondiendo el cordero cuando ya no se puede ver nada de Cristo en la iglesia. Se puede esperar las consecuencias más drásticas. Y Dios hablaba de esta manera para agarrar la atención de ellos. 5. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas le di para que me temiere, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Ahora está hablando del sacerdocio antes, cuando andaba bien. Porque la gran corrupción no estaba siempre presente entre ellos. Hubo un sacerdote en el libro de Números que mataba a un hombre y su ramera en un solo golpe, acabando una plaga. No voy a entrar en toda la historia, pero había un hombre que deseaba maldecir el pueblo de Dios, no pudo, se levantaban diferentes montañas, Balaam y Balak, pero inventaba una manera con idolatría de atraer el pueblo de Dios a la inmoralidad sexual, y era un desastre. Números 25:6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de la reunión. El juicio estaba cayendo. Una plaga estaba apareciendo y había hombres aún públicamente en sus infamias. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón. Finés era un sacerdote. Y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. Al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Bueno, hermano, no me malentiende. No estoy llamando por ninguna forma de linchamiento. Sino solamente queremos considerar la santidad del pueblo de Dios. Y lo que hizo un hombre en su santo celo. No estoy llamando a nadie a seguir su ejemplo. Pero Dios no lo tomó mal, sino que esto apaciguaba la ira de Dios. Y hablan de esto hasta en los Salmos. En Salmo 106:28, dice, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Eso es lo que Balaam traía finalmente. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Eso fue la plaga. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. El punto de todo esto es que Dios toma muy en serio los que representan su nombre. Cuando los líderes de la iglesia, de la familia, andan en la corrupción, el cordero está escondido. Y como consecuencia, todo lo que hacen es completamente inútil. Por esto Santiago nos daba fuertes amonestaciones cuando dijo en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchas veces cuando estamos nuevos en el Señor, pensamos, yo voy a enseñar a los hijos, yo voy a predicar en todos lados. Y aquí hay una amonestación de Santiago que dice, existe condenación por la rebelión, pero hay mayor condenación para los que distorsionen la verdad, escondiendo el cordero. 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Está hablando de un sacerdote bueno. Los que participan en el liderazgo, pastores, ancianos, diáconos, los del coro, los padres de familia y todos los que llevan el nombre de cristiano en el mundo, deben de saber algo de la verdad y usar su conocimiento para llamar otros al Salvador. Hermano, Dios no te ha salvado solamente ver a algunos escapando del infierno. No, es el deseo de Dios usarnos en medio de un mundo oscuro y cada vez más corrupto. 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y su boca el pueblo buscará la ley. De su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y si uno es mensajero de Dios, tiene que predicar la palabra de Dios. Cuando es popular, pero también cuando no es popular. Pero es especialmente para los que enseñan, aún los que enseñan a los niños, a los jóvenes, deben de tener un amor por y un entendimiento de la santa ley de Dios. 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El ejemplo del cristiano, y especialmente de los de liderazgo, es para llamar otros al cordero, y no esconder el cordero por medio de nuestras corrupciones. Por esto, hermanos, hay casi siempre exhortaciones a la santidad en nuestras enseñanzas. Yo no estoy inventando nada, estoy revelando lo que encuentro aquí. Servimos a Dios antes del hombre. Servimos a Dios aun si los hombres no lo tomen bien. Servimos a Dios cuesta lo que cuesta. Porque dice en Ezequiel, voy a leer Ezequiel 3:17. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Nosotros tenemos que rendir cuenta. Pero si tú amonestares al impío, y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás liberado tu alma. La exhortación es una actividad seria. Y Dios, por supuesto, va a pedir cuentas. Versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Esa es la imagen de personas, líderes de la fe, cuando están en la corrupción, serán bajos, viles. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Cristo dijo que los que rechacen sus mandamientos van a estar muy, muy pequeños en su reino. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tal vez no muy grande en el mundo, Porque en diferentes épocas la gente va a iglesias donde escuchan lo que quieren escuchar. Pero en el reino sí. Y Santiago tenía que corregir las iglesias sobre los que daban preferencia a los ricos, porque estaba mencionando acepción de personas. En Mateo 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis al agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, éstate tú allá, allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Porque esa exhortación es que cuando tenía esa acepción de personas, estaban portando como los del mundo. Estaban escondiendo a Cristo. No pudieron ver a Cristo por todas esas preferencias de ricos. Y el punto es que una vez permitiendo la corrupción a entrar, una vez empezando a esconder la realidad de Cristo a otros, todas las corrupciones antiguas van a regresar y buscar su lugar firme de nuevo. 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Profanando el pacto, no pudieron ver a Cristo. Este libro de Malaquías estaba escrito más o menos a los tiempos de Nehemías, un poco más tarde. Y en sus días había ya hermanos aprovechando de otros hermanos, en egoísmo, esclavizando las hijas de diferentes hermanos. Nehemías 5:3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Habían hermanos sufriendo y nadie quería ayudarles, sino aprovechar de ellos. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas, préstamos de otros hermanos. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nosotros, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. ¿A quién? A otros hermanos. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Nehemías hablando dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías era un gobernador. Pero Nehemías estaba bien indigno. Y su indignación vino en realidad de Dios, que no puede soportar cuando su pueblo anda escondiendo el cordero. 11. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén. Se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Bueno, eso empezó con Salomón. Se caía en la corrupción tomando muchas esposas paganas y empezaba una gran ruina que hemos visto mucho en el estudio de los profetas. Pero muchos seguían sus pasos. Tenían una esposa de la fe, pero miraban una de estas interesantes que eran en sus ojos exóticas. Versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda, ese es el punto, ofrenda a Jehová de los ejércitos. Es que cuando los sacerdotes caían en el yugo desigual. Todo su trabajo era inválido y sin fuerza. Y eso provocaba la ira de este capítulo. 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. En vez de ver el gozo como en un buen día de la Santa Cena, Dios solamente pudo ver lágrimas, llanto de las mujeres traicionadas por los sacerdotes corruptos. Y claro, el sacrificio no tenía ningún impacto, porque el cordero estaba escondido. Ya casi llegando al fin, versículo 14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios puede perdonar cualquier pecado, pero ellos están diciendo, ¿por qué? ¿No querían arrepentirse? ¿No querían venir con un corazón contrito? Es como en el primer capítulo estaban casi ofendidos, sorprendidos de que algo semejante pudo pasar en su sociedad. Como que estaban diciendo, ¿de qué hablas, Dios? Seguramente no está hablando de nosotros. 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios no hizo más de una pareja. Hubiera sido muy fácil para Dios hacer más de una mujer para Adán. Dios dio a Adán una sola mujer como ayuda idónea. Pero hubiera sido muy fácil para Dios darle dos o tres para los mormones, para los musulmanes, para los cristianos que van divorciándose a cada cuando. Pero en una familia de una mujer y un hombre, y ahora ni se puede confiar en que serán del sexo opuesto. Pero eso es otro tema. Pero Dios a propósito quiso un hombre y una mujer viviendo en la santidad para producir hijos preparados para el servicio de Dios. Cuando haya mucha infidelidad, traición y contienda, es muy, pero muy fácil para los hijos, para los jóvenes, apartarse de la fe diciendo pura hipocresía, todo eso es una farsa. 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Repudio quiere decir divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Este es el verso famoso que muchos predican sobre el divorcio. Si ya tiene tiempo con el Señor, seguramente has escuchado muchos mensajes sobre esto, tal vez en la radio. Pero hermanos, yo creo que es bueno tomarlo de una vez en su contexto, donde aparece, estudiando lo de antes, lo de después. Viendo que el divorcio es solamente otra consecuencia de las corrupciones de los cristianos que están escondiendo el cordero. La gente mira a ellos y dice, supuestamente es cristiano, mira lo que hace con su familia. ¿Dónde está Cristo en esto? Escondido. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Último versículo, 17, y estamos terminando. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová? y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto seguramente era el colmo. Se cansaban Dios con sus palabras, como muchos hoy en día, hombres y mujeres, todo el día dicen, ¡ay, Dios mío! ¡Oh, my God! Hay muchachas que no pueden terminar una frase sin decir, ¡oh, my God! 2-3 veces. Sin pensar en cómo toman el nombre de Dios en vano. Pero también se cansaban a Dios aquí porque Dios no estaba castigando a sus enemigos en la manera en que ellos deseaban. Y no era como que ellos deseaban ver el regreso de la santidad a su cultura. Simplemente deseaban ver a Dios levantándose para castigar a sus enemigos personales. Por eso se preguntaban en su insolencia, ¿dónde está el Dios de justicia? Conclusión. Encima de todo esto, cuando vino la amonestación de Dios, como en la semana pasada, vino amonestación por la boca del profeta, pero dice una y otra vez, era palabra de Jehová, ellos eran incómodos y preguntaban, ¿en qué le hemos cansado? Como que estaban pensando, seguramente ese mensaje no es para mí. A lo mejor, ese mensaje es para otra iglesia. Pero hermano, hermana, si algo te ha tocado en este mensaje de Malaquías 2, sería muy bueno aprovechar del momento, preparándote para venir a la Santa Cena en este domingo con un corazón contrito y humilde. El plan de Dios en todo eso es revelar el Cordero y jamás esconder el Cordero por las corrupciones avanzadas de su pueblo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro. No es un libro muy fácil de estudiar y de aguantar, pero tú tienes tus propósitos, Señor. Tú nos has dado todos estos libros y seguramente tú vas a hacer algo grande aún con estas doctrinas. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí examinando a nosotros mismos para realmente venir en domingo con gozo, preparado, Señor, con humildad, para conocer que cualquier pecado que ha habido en nuestra vida puede ser completamente perdonado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.